Moro Casino, America's social casino.
Welcome to Moto Casino, where the excitement never ends, with thousands of the hottest free-to-play social casino games, fastest payouts, and the best promotions in the industry. No tricks or gimmicks. Owned and operated in the USA.
Moto Casino is a free-to-play social casino. No purchase necessary. 21 plus to play. Void where prohibited.
Sign up today for a generous welcome bonus.
Moto Casino, America's social casino.
Download the Moto Casino app today.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula del Misterio.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Misterio? Pues ya estamos aquí listos con otro episodio más de Noti Misterio, con noticias raras, sobrenaturales, extrañas, misteriosas, con toda la información que usted no encuentra en los canales de comunicación tradicionales. Y para eso, le doy la bienvenida a mis queridos compañeros. Mi querido Charlie Pérez, ¿cómo estás en este
noche? ¿Qué pasó, Edgardo? ¿Cómo te va? Muy, muy contento, muy agradecido. Ya es... Pues se supone que ya casi es fin de semana, o se ya es fin de semana, ya. O acaba de pasar el fin de semana, no lo sabemos, pero como sea, estoy contento de saludarlos.
Qué bueno, encantados. Mi querido JC, ¿cómo te va?
Pues muy bien, mi querido Edgardo. Mi amigo Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, lo que sea.
JC, es un placer saludarte.
No, hombre. Oye, antes que nada, ¿cómo te la pasaste en tu cumpleaños?
Porque muy bien, si muy, muy divertido, muy apapachado, muy feliz, muy feliz. ¿Sí? Fueron mis últimos 40. Ya el año que entra, primero Dios, no cumplo 40, ya cumplo más, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Hombre. Pero muy festejado, muchísimas gracias.
¿En
bueno,
qué serio? Bueno, en serio, mi Charlie, no te ve, o sea, te ves mucho más joven.
No, sí, yo sé que me veo como de 25, pero no.
Como
no,
yo, no tanto, como yo, ¿cuántos años me veo? ¿De cuántos?
Cumplí 49.
No, tú eres un puberto, mi querido JC, eres sí, un niño como imberbe.
Cumplí 49,
23 años.
Todavía te escurre leche de aquí del.
No,
de la boca.
¿Qué pasó? Me estás aburriendo.
Cumplí 49 y no me duele decirlo.
No, te ves muy bien, la verdad.
Muchas gracias.
Te ves muy bien. Muy conservado.
¿Han visto un video ahí en YouTube? Bueno, varios videos en YouTube del asunto ese de que antes la gente, deberíamos hablar de eso en algún momento, de que antes la gente, pues no sé si envejecía más rápido o se veía nada más grande de lo que en realidad era. No sé ustedes qué opinen de eso. Me gustaría tratarlo rapidísimo, así porque se me acaba de ocurrir, ¿no? O sea, a la gente mayor cuando éramos niños se veían mucho más mayores de lo que nosotros nos vemos ahorita a esa edad.
Sí, ¿no? Sí, completamente cierto. De acuerdo.
O sea, mis tíos cuando tenían 40 ya estaban muy grandes, ya eran hasta los futbolistas, si quieren, ¿no? Los futbolistas de fútbol americano, los basquetbolistas, los futbolistas de fútbol soccer de aquella época, de los 60, 70, 80, eran señores ya grandes. Ahorita ves a los futbolistas que debutan en, no sé, algún futbolista de Chivas, de Cruz Azul, el que me digas, se ven bien chavitos, ¿no? O sea, y antes de veras la gente se veía más grande. Esto vino a colación por un video que se hizo viral en Noticieros Televisa, creo. Sacaron un video entrevistando a la gente así de... Creo que hablaban de la calvicie prematura o algo así, y había un tipo de bigote, de lentes, y le dice, oye, ¿a ustedes de cuándo se le cayó el pelo? No, pues desde que tenía como 18. ¿Cuántos tiene? 32. Y así varios. Entonces de ahí salió el rollo ese de... Antes la gente... Es de los 80s ese video, del 82, 83. De ahí salieron muchos análisis de que la gente... Incluso en otros países también lo han hecho, de que antes la gente se veía más grande, ¿no?
Pero yo creo que tiene que ver, bueno, no sé, por ahí leí en alguna ocasión que era porque, no sé, una cuestión de la tierra y el tiempo y no sé qué tanto. Como bien lo dices, hay futbolistas que se retiran a los 30 años, ¿no? Y dices, oye, no manches, todavía te falta un montón. O sea, todavía estás muy chavo. Pero sí es cierto, también lo que hacían pues nuestros padres a la edad que teníamos... que tenemos ahorita, pues era otra cosa. Mi papá a los 42 ya tenía 3 hijos, ¿no? O sea, ya era, pues eran otros tiempos, ya ahorita la vida, no sé si va más lento, va más rápido, pero ya no aparenta la edad que tenemos, ¿no? O sea,
yo creo ya, que tiene ya que puedes ver los más jóvenes o más con la mentalidad, ¿no? Y la época, pues que va cambiando. Ahora ya no sé, tú hablas, por ejemplo, de una persona de 60, 70 años y te dicen, pues no está tan grande, ¿no? Claro. Y las personas ya a los 50 siguen haciendo su vida como mi querido Charlie, normal, ¿no? No, no es un viejito con bastón.
Sí, les puedo enseñar una foto.
Por supuesto.
Sí, permítanme, por favor.
Compártela, mi querido Charlie.
Miren ustedes. ¿Ahí se ve?
No.
Ahí está.
Sir Bobby Charlton, rápidamente, para la gente que nos ve en YouTube. ¿Cuántos años creen que tiene este señor? Es un solo ejemplo, nomás para a ver si luego hacemos un programa con más ejemplos. ¿Cuántos años tiene este señor cuando ganó la Copa del Mundo en el 66? El capitán de la selección inglesa.
No, pues yo creo que unos 40 y algo.
¿Tú, Edgardo?
Pues sí, se ve de 50 más o menos.
Tenía 29. En esa foto tenía 29 años.
Nah, ¿cómo crees?
Ajá, te lo juro, ya peló.
Debe de haber un fenómeno, ¿no?
Peinado así como de quesito Oaxaca, de un lado para el otro. Tenía 29 años.
No, yo creo que era un cachirul como los que había en México y que suspendieron a la selección nacional.
Tenía 29 años, Sir Bobby Charlton, gran futbolista inglés. Pero bueno, es el ejemplo que se me
debe
ocurre.
Debe tener un nombre, ¿no? Debe tener un nombre, un fenómeno, un algo que digas, oye, entonces, te ves más madreado, ¿no? De lo que sí. Estás.
Y es curioso, fíjate, porque antes creo yo que la vida era más saludable. No había quizá tanta contaminación, tantos productos químicos, etcétera, etcétera.
Sí. Pues sí. Lo que comías sí era lo que comías, ¿no? Ahorita ya es sustituto de todo.
Era más orgánico, sí, claro. Hasta lo que fumabas era más orgánico, ¿no? O sea, te fumabas un cigarro y era tabaco. Ahorita un cigarro trae cuanta cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, no venimos a hablar aquí de eso, se nos ocurrió ahí al bote pronto y bueno, ahí les puse un ejemplo. A ver si hacemos un programa que tenga que ver con ejemplos, porque hay muchos, ¿eh? Hay muchos ejemplos de ese tipo. Y bueno, ahí está, ¿no? Se dice que la gente envejecía más rápidamente hace algunos años que lo que se envejece en esta época. Entonces, pues quién sabe, cada quien tendrá su opinión.
Pero sí, es muy cierto, mi Charlie.
Pero bueno, no venimos a hablar de eso, como dice mi querido Charlie. Hoy tenemos Noti Misterio, información útil para su día a día. No, no es cierto. Información extraña, rara, paranormal.
Entretenida.
Arráncate, mi querido Charlie.
En nuestra,
ya se hizo costumbre.
En nuestra gustada sección siempre hay un imbécil.
A ver.
Y en nuestra gustada sección Récord Guinness, que le gusta tanto a JC.
No, sí me gusta. Es
o en la gustada sección siempre hay un imbécil que rompe un Récord Guinness, ¿no?
O un sin qué hacer.
Exacto. Un artista marcial de la India le arrebató un Récord Guinness a su eterno rival al aplastar 273 nueces con la frente. En un minuto.
¿Cuántos?
Navin Kumar, 273 nueces. Navin Kumar, de 27 años, utilizó su frente para aplastar las nueces, rompiendo el récord de 254 establecido por Mohammad Rashid en 2017, que es su eterno rival. No, Rashid ostentó el récord por primera vez con 150 nueces en el 2014 y luego batió el suyo propio con 181 en 2016. Y luego Kumar, el otro, el que ya tiene el récord, batió su récord con 217 en 2017. Y así se la fueron llevando como Federer y Nadal en el tenis. Así más o menos, primero ganas tú, luego gano yo y así nos la llevamos, ¿no? Pero al final los dos hombres se enfrentaron en un desafío del récord Guinness en un especial de la televisión italiana, en el que Kumar rompió 239 nueces y Rashid recuperó el récord con 254. Rashid dijo que se entrenó con Pavavkar Reddy, un batedor de récords mundiales en serie con varios títulos propios en categorías de artes marciales. Y ahí está el video en Twitter para que lo vean, o en X para que vean cómo con la frente va rompiendo las nuececitas, ¿no? Entonces, pues insisto, es el tema de hoy, la nota de hoy, la estupidez de hoy, 273 nueces.
Te voy a decir, mi Charlie, que no es tanta estupidez, porque la verdad no creo que sea fácil romper una cáscara de nuez con la frente, ¿eh?
No.
Yo no digo que sea fácil, yo digo que es estúpido. Bueno. Lo cual es diferente.
Ah, bueno.
¿No? Bueno, y también su frente, ¿cómo ha de haber quedado? Digo, si fue así pelón, ¿no?
Ahí tenemos la foto que también la vamos a subir para que vean cómo le quedó la frente al angelito. Sí, le quedó totalmente destrozada, ¿no? Pero bueno.
Pues pero él quería ganar su premio, su reconocimiento Guinness.
Así es. Así es.
Y quería hacerle a la figureada, ¿no? Quería estar de figuroso.
Quería andar de figuroso y pues lo logró, ¿no?
Pues sí. No, pues qué cosas, qué récords más raros, ¿no? Y curiosos, no sé.
Cada quien sabe.
Ahora, pues digo, si tiene el récord Guinness, pues igual, si usted no tiene una de esas pinzas para romper nueces, pues el señor se puede rentar.
Háblele, no estaría mal.
¿No? Sobre todo ahora que vienen las fiestas navideñas, pues se utiliza mucho, ¿no? Lo que es la nuez y la castaña.
Me rento para pelar nueces. Pues sí, pelar cada nueces. Quien, ¿no?
Bueno, muy interesante, Charlie.
Muchas gracias.
Mi querido JC, ¿tú traes alguna nota el día de hoy?
Como la vez pasada. Sí traigo, ahí te va. Bueno, es una pequeña notita. ¿Mm? Fíjense que el misterio de la Mona Lisa, no sé si la ubican, porque
creo que sí.
Ustedes son un poco ocultos, entonces. No sé, sí. Me da miedo que no la conozcan, pero bueno, no está el verdadero misterio de la Mona Lisa. La Gioconda no está en su sonrisa, sino en los ingredientes usados para pintarla. Fíjense que un grupo de químicos franceses sugiere que el pintor, ¿cómo se llama el pintor, Charlie, que hizo esta
Leonardo, ¿no? Leonardo algo.
Algo así. Sí. Que utiliza una mezcla de aceite con óxido de plomo para la primera capa de esta Gioconda. Según una investigación publicada apenas este miércoles, o sea, este miércoles, que fue miércoles 11 de octubre, aporta nuevas informaciones sobre la paleta de Da Vinci. Explica el señor e investigador y autor de estos estudios, Víctor González, que estos hallazgos pueden ser útiles para la comprensión y la preservación de sus pinturas, dice este investigador, ya que estuvo en esto que se dio a conocer. Esta muestra minúscula, pero con mucha información, es un pequeño fragmento, imagínense, que corresponde a la primera capa que el artista aplicó sobre esta famosa tabla de madera de álamo y aporta información clave. Mide menos de 100 micras. Hay que recordar que una micra corresponde a una milésima parte de un milímetro. Y estaba en el lado superior derecho del cuadro, por lo que pasan pues, cada día cientos de personas en el Museo de Louvre.
De Louvre.
De Louvre. Para la gente que no sabe hablar francés.
Es por donde dan leche las vacas, Louvre.
Louvre.
Exactamente.
No, sí. Charlie, mano.
Ya hacía mucho que no hacía un chiste.
Bueno, estos resultados revelaron la presencia de una singular mezcla de óleo al plomo, muy distinta a la que se suele observar en las pinturas de esa época. Dijo, detectamos por sorpresa un compuesto que se llama, a ver si no la riego, plumbonacicrita.
Ajá. A ver, ¿cómo? El otro día me criticabas que no pude leer.
¿Pero cómo?
Plumbonacicrita.
¡Ah, perro! ¡No manches!
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hasta acá cayó, ¿no? En este momento, hasta ahí te cayó.
Gracias, Rudy.
Y en otras palabras, échale al Rudy. Ya no había puesto Rudy, ¿verdad? Ahí está. En otras palabras, pues para pintar la primera capa de la Mona Lisa, Da Vinci había mezclado su aceite con óxido de plomo, litargirio, y una mixtura con la que se obtiene una consistencia cremosa similar a una pasta. Y digo, ya nada más como para cerrar esta notita, en 2019, la plumbonacrita, ¿cómo la qué, Charlie?
Plumbonacrita.
Ah, esa cosa. Fue detectada en los cuadros de Rembrandt, el maestro holandés, en el siglo XVII. Entonces, por ahí los investigadores dijeron, bueno, vamos a investigar esa parte, los compuestos con las que pintó Da Vinci. Y pues descubrieron entonces hace poco eso. Para mí se me hace muy interesante, muy, muy interesante, pues porque todavía Da Vinci da mucho de qué hablar y va a dar durante muchos años más. Y es interesante, ¿no?, que apenas den a conocer ese estudio y que la Gioconda también siga teniendo tela de dónde cortar, porque pues es una
era un genio. Preciosa, era un genio Da Vinci en la técnica, en
la innovación, en todo.
Innovación,
el dibujo, era un genio en todas.
Sin duda, y no terminaremos de encontrarle cosas a su técnica, a sus combinaciones, a la filosofía con la que pintaba, a sus secretos, ¿no? A sus inventos, a sus estudios. Era un genio en todo. Digo, Edgardo lo sabe mejor que nosotros, ¿no? Da Vinci era un genio.
Sí, y claro. Oye, y volviendo a lo profano, a lo vulgar, o bueno, no vulgar, pero a lo...
Somos terrenal, vulgares en este episodio.
A lo terrenal, también este otro de los misterios creo que son los ojos, porque también dicen que parece como si te siguieran cuando caminas, como si te estuviera siguiendo con la mirada la Mona Lisa, aparte de la sonrisa y de todo lo que estás comentando ahorita.
Sí, sí, aquí lo interesante es que, o sea, como ya hay muchos estudios sobre eso, sobre qué significa y demás, pues se fueron a esa parte química, ¿no? Para hacer un estudio más a fondo desde lo más adentro de esa pintura, pero pues lo que no saben es que si hay plumbonacrita en todo el lienzo o solo en un estudio, porque obviamente pues no van a poder hacerlo en todo, ¿no? O sea, sería profanar una gran pintura, pero pues sigue dando de qué hablar en su innovación de las cosas, o sea, utilizando técnicas que se supone que no habían en esa época.
Es que esa es la cuestión, que innovó, era un adelantado en técnicas de pintura y también en cuestiones de profundidad, geometría, colores, etcétera, etcétera. O sea, tanto a nivel técnico como a nivel creativo, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo.
Y pues evidentemente manejaba Leonardo muchas disciplinas, no nada más la pintura. Entonces, pues
pues genio en todas.
Era
en todas.
Genio, como bien dice mi querido Charlie.
En todas las artes. Pero bueno, hasta ahí mi nota. Hoy sí traje nota, para que no me...
Eso es todo. Pues yo le hago honor a la fama que me ha hecho Charlie en este podcast.
Y vas con fatalismos.
Para ello traigo...
Queridos, nos va a caer un asteroide, nos va a mandar al cielo.
Las predicciones de Nostradamus para 2024. Las siniestras predicciones de Nostradamus para 2024. ¿Cuáles son estas? Pues entre ellas destaca una nueva guerra mundial que ya hoy en día... A la hora de grabar este programa no se me hace tan descabellado. Sí. Cambio climático irreversible que transformará al mundo y la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo es esto? Bien, pues vamos a ver una por una. La muerte del Papa Francisco, según las profecías de Nostradamus para 2024, predice su fallecimiento y la elección de un nuevo pontífice, quien sería el último antes del fin del mundo. Esta cuarteta revela lo siguiente: no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Aquí pues se habla del famoso Papa Negro, ¿no?
Ajá.
Que predice el fin del mundo. Y supuestamente en 2024 va a quedar esta vacante para ese papa. La referencia es la del joven de piel oscura. Cambio climático irreversible. De acuerdo con Nostradamus, el cambio climático ya afecta al planeta, pero este se intensificará considerablemente en 2023, que pues creo que sí lo hemos visto, ¿no? Con las lluvias y los calores que ha habido, y se convertirá en un fenómeno extremo e irreversible para el 2024. Según los augurios de este profeta, el cambio en el clima podría afectar al planeta y causar inundaciones, incendios y sequías. Y pues ya hemos visto, digamos, como una probadita, ¿no? Hemos tenido siempre a lo largo de los años los famosos incendios allá en California, pero por ejemplo, ¿qué me dicen de las lluvias y las inundaciones que vimos recientemente en Nueva York, por ejemplo?
Sí, claro.
O los calores que sufrimos, ¿qué fue? Hace unos 2 meses, 3 meses, ¿no?
Más o menos, sí.
También, o sea, sí estamos viendo los efectos, entonces eso tampoco se me hace descabellado por parte del señor Nostradamus. Vaticina también un gran terremoto allá en California para el próximo año. Ya sabemos que pues ahí está la famosa falla de San Andrés, el cual causaría daños graves y miles de muertes. Y este verso lo indica de la siguiente manera: el vigésimo día de Tauro, el sol temblará la tierra, el gran teatro lleno se derrumbará, el aire, el cielo y la tierra se oscurecerán y se volverán turbios cuando el falso Dios y los santos sean arrasados. La interpretación sugiere que el vigésimo día de Tauro se refiere al 20 de mayo, cuando el sol ingrese al signo zodiacal de Tauro, y que el gran teatro podría ser Hollywood o Los Ángeles. Y finalmente tenemos la Tercera Guerra Mundial, donde Nostradamus ha hecho un pronóstico sobre una inminente guerra mundial en la que estarán involucradas potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China, obvio. El verso que describe este conflicto bélico dice y reza así: el anticristo pronto aniquila a los tres. 27 años de guerra sangrienta.
¡Ay, güey!
Muertos, cautivos, exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja helada.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Así que pues ahí están las predicciones para 2024. Yo no las veo lejanas ni descabelladas, compañeros, no sé ustedes qué piensen, pero
No, pues es que así como ahorita yo creo que lo asocias, ¿no? Yo creo que lo asocias y dices, "Oye, pues espero que no, porque
no, pues con las probaditas que hemos tenido, yo creo que con eso basta, ¿no?" Y ahí, mira, lo que siempre hemos dicho, que también se acomodan las cosas. Entonces, evidentemente llegará un día en que sí se desate una gran guerra, pues si no mundial, que involucre a varios países. No es imposible.
Si hablamos, ¿no?, si hablamos de fatalismos, sí. Yo sí quiero ser más fatalista. O sea, el señor Nostradamus habla de una guerra de 27 años. Se me hacen muchísimos. La primera guerra mundial duró 4, del 14 al 18. La segunda duró 6, del 39 al 45. Esta dice que 27, se me hacen muchísimos. ¿Y a qué me refiero? A la tecnología. Las guerras van a ser, si hay un día una guerra mundial, va a ser una guerra casi casi relámpago, porque con las armas nucleares nos vamos a la chingada todos y se acaba rapidísimo. No, entonces yo no veo guerras largas, la verdad. Mundiales, no. Conflictos armados sí pueden durar mucho tiempo, pero guerra mundial, o sea, China, Rusia, Estados Unidos metidos en una bronca internacional de gran envergadura, no le veo 27 años de duración, pero ni muchísimo menos. No sé si estén de acuerdo conmigo. Yo creo que no menos.
Tiene usted la predicción de Charlie Soroar.
Exacto.
Para más predicciones, síganlo en su Twitter, por favor, en su ex.
Así de es. Charlie Jiménez. chiste local.
Sí, sí, sí. Eso es lo que veo. No sé qué opinan.
Fíjate que no veo descabellada. O sea, tu lógica me parece bastante coherente. Aunque también habría que pensar, porque ya ves que muchos profetas hablan de, o hablaban de guerras ya no como las conocemos convencionalmente, sino biológicas o climatológicas, con estos proyectos secretos como el HAARP. Vaya usted a saber cómo vaya a ser una guerra. Digo, hasta ahorita las pequeñas guerras, y digo pequeñas entre comillas, sin menospreciar o sin restarles crueldad, que hemos visto, pues han sido convencionales, se están dando con municiones normales, ¿no? Como las conocemos de toda la vida. Entonces, lo que pasa es que no han escalado. Hay que ver cuando escale algún conflicto, cómo se va a desarrollar ahí entre naciones más equilibradas o poderosas, ¿no?
De acuerdo. Sí, sí, sí.
Pero bueno, esas son las sombrías predicciones muy, de Nostradamus.
Muy sombrías.
Ya también, por ejemplo, Craig Hamilton Parker, que es conocido como el nuevo Nostradamus, también realizó una predicción sobre el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, en donde también afirma que están involucrados Estados Unidos, China y Rusia. Y según este señor, se desata a partir de un suceso extraño relacionado con aviones o submarinos. Ahí a lo mejor algún conflicto, algún ataque que desate este conflicto, ¿no?
Sí, ya nos habías platicado de eso, y en la India además, ¿no? O por allá.
Sí, 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 por este Medio Oriente, por esos lares.
Ah, entonces, pues, esperemos que no sea así.
Pues sí. Y esas son las, bueno, digo, de todos los profetas, creo que Nostradamus es de los más acertados, ¿no? O ha sido de los más acertados. Por eso ganó esa fama y esa popularidad rápidamente en sus tiempos.
Y a través de los siglos, desde luego, ¿no?
Y a través de los siglos. Lo que pasa es que ahora ya, pues también cada quien interpreta, y no sabemos si lo están interpretando correctamente o no, pero sí, sí es digno de estudiarse y de tomarlo en cuenta.
Ojalá lo malinterpreten, ojalá.
Ojalá, o que se equivoquen de fechas, ¿no?
Por lo menos. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues ahí queda, señores. ¿Algo más que quieran comentar?
No, ya vámonos con este amargo sabor de boca, vámonos ya, hombre.
Ahí se los dejo para el fin de semana, que disfruten.
Muy, muy amable, muchas gracias. Ya está en Twitter el video del güey que rompe nueces con la frente, y también cómo le quedó la frente. Ya lo pueden ver en este momento a Twitter o a X, ya lo trepamos.
Ay, que muy bien, excelente. Oigan, y por cierto, no se pierdan el episodio temático que va a salir la semana que entra, porque creo que va a estar muy entretenido, muy interesante y mucho de su predilección y de su gusto.
Sí, 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 a ver si es de su agrado.
Sí, yo creo que sí, Michale, yo creo que sí. Y si no, pues pues que no lo vean, que se lo brinquen.
Exacto.
Que se vuelvan a echar el de Maussan o cualquier otro que quieran.
El de reptilianos, para que siga subiendo.
Ándale, el de reptil. El de registros acá. En fin, ahí tienen para escoger. Tenemos todos los
que ustedes quieran, ¿no? Así es.
Muy ya bien, están. Pues mi querido Charlie, vámonos.
Vámonos, queridos. Un gusto.
Excelente fin de semana. Y nos vemos el próximo lunes. Mi querido JC.
Gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, mi Edgardo, pensé que no me iba a despedir.
Lo sé, lo vi en tu mirada, pero.
Híjole, se la voy a guardar.
No, bueno. ¿Cómo crees, mi querido?
No, ya estás, muchísimas gracias.
Misterio, próximo, no, papá misterioso.
Próximo, papá misterioso, próximo.
Muy bien.
Ya
muy
merengues, bien. Pero bueno, ahí vamos.
Pues ahí, amigos, queridos amigos del misterio, ya estamos en contacto en X, en @fórmulamisterio. Y nos vemos por acá el próximo lunes. Cuídense mucho. Busquen misterios en su vida y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense.
Fórmula del Misterio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. You ain't heard- excited about Moto Casino? Moto has real Vegas slots. Any game you can find on the floor in Vegas, you can play it on Moto. I like my slots hot. Moto's free to play, like food stamps, in line at the grocery store, at a funeral, in traffic. Keep your eyes on the road. Hop on Moto Casino. Moto Casino got jackpots that are bigger than my belly. Moto, America's hottest free-to-play social casino.
Download the Moto Casino app today.
Moto Casino is a social casino. Void where prohibited. No purchase necessary. Visit moto.us for more details.
Moto Casino. America's social casino.